Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Qué lindo esta época, una época preferida por muchos, pero una época de mucha mezcla, mezcla de alegría, pero también de nostalgia, porque a pesar de las celebraciones, también se vive mucho un tiempo de reflexión, un tiempo donde algunos tienen mucha compañía, otros se sienten un poco más solos, porque tal vez los suyos están lejos, tal vez porque algunos han partido. Y siempre es una época donde las personas, tanto en la Navidad como en el Año Nuevo, se hace un balance de la vida, se hace un balance del año, se llegan a reflexiones profundas. Y yo creo que es una época linda para meditar, pero también es importante resaltar que Navidad no es simplemente adornos, Navidad no es simplemente flores, Navidad no es simplemente arbolito, Navidad no es simplemente luces, Navidad no es simplemente intercambio de regalos. Navidad no es cenas preparadas por familias. Navidad es mucho más que esto. Y nosotros vemos al profeta Isaías hablando 700 años antes del cumplimiento de estas anunciaciones, de estas profecías, anunciando el sentido real de la Navidad. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y 700 años después aproximadamente, nosotros vemos un ángel apareciendo a unos pastores en el campo, cuidando de su rebaño, y dice que una luz tremenda aparece en ese momento, y estaban velando, dice, y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño, y se presenta un ángel del Señor. Eso está en Lucas capítulo 2, versículo del 8 en adelante. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo me imagino la escena, esa noche, ¿verdad?, tal vez tan oscura, y de momento aquellos pastores entran en shock por ver algo inusitado, algo que no era común, algo que no les había pasado tal vez, pero tal vez también chocados y atemorizados por la presencia santa de Dios, ¿verdad?, en aquel lugar, y ellos mostrándose pecadores delante de esa realidad, y ellos quedan perplejos y con temor, sabiendo que ese ángel está trayendo noticia, palabra de Dios para sus vidas. Y aquel ángel les dice, no es para tener temor, no es para que estén asustados, sino hay nuevas de gran gozo para todos ustedes. Hay una buena noticia, y es la noticia que quiero exponerles a ustedes en esta noche. Y dice este ángel, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En apenas 12 palabras en el texto original, nosotros vemos aquí en este breve anuncio un condensado del Evangelio de Cristo. Nosotros vemos en estas frases, en estas palabras del ángel, un condensado del Evangelio de Jesucristo. Jesús fue enviado como Salvador. Aquí está el Evangelio, aquí está el foco de la misión de Jesús. Aquí está el cumplimiento de lo que estaba hablando Isaías. Un pueblo que habitaba en tinieblas, ahora tiene esperanza, ahora tiene luz. Ahora el pueblo que yace en pecado tiene esperanza porque ha llegado un Salvador. Y de esto se trata la Navidad. Navidad, más que luces y adornos y comidas y festejos, es entender que ha venido un Salvador. La palabra salvación o Salvador, ella no posee contenido en sí misma, a menos que nosotros expliquemos o a menos que nosotros podamos dar a conocer el contexto para que ella entonces pueda crear significado. Decirle a una persona que necesita de un Salvador no tiene sentido a menos que nosotros le digamos cuál es el peligro, cuál es el problema del cual esa persona necesita ser salvada. Y eso es lo que hace la Escritura en el contexto del Señor Jesucristo. Si recuerdan el relato de Mateo capítulo 1, versículos del 19 al 21, nos dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, refiriéndose a María, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra en hebreo Yeshua es la forma abreviada de Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Jesús no se llama Jesús porque María y José decidieron escoger un nombre bonito y darle a Jesús el nombre de Jesús, sino porque a través de ese nombre se revela la naturaleza de la misión de este hombre, de este Dios, es salvar al pueblo de sus pecados. Y en ese sentido, Jesús es bien diferente a los demás líderes del mundo, porque Él no vino simplemente como un maestro para enseñarnos preceptos morales, o no vino simplemente a mostrarnos el camino de la superación personal, o no vino apenas para enseñarnos a tener un encuentro místico con Dios. No, Jesús vino con una misión, y la misión de Jesús fue salvar a su pueblo de sus pecados. Y el pecado es una realidad inminente, es una realidad que nosotros no podemos negar, es una realidad vigente, es una realidad que separa al hombre de un Dios santo y de un Dios justo. Pero no solo lo separa, sino que también lo expone a recibir de Él justamente lo que merecemos por nuestras transgresiones a la ley moral de Dios. Y esto consiste de que es una verdad que en nuestros tiempos no es muy popular. Hablar de pecado en nuestros tiempos es una palabra que no atrae mucho, que no tiene mucho sentido para algunas personas, o que es de alguna forma rechazada por otros, porque el hombre contemporáneo se estima demasiado a sí mismo y a la vez desprecia profundamente toda posibilidad de entender que Dios sea capaz o tenga el derecho de dictar las reglas de juego de la vida. El hombre contemporáneo está dispuesto a esto, a valorarse a sí mismo mucho y a rechazar aquello que de alguna forma Dios pueda tener el control. Horacio Bonar dice: la incredulidad del ser humano consiste en dos cosas. En primer lugar, una buena opinión de sí mismo, y en segundo lugar, una mala opinión en relación a Dios. El hombre es incrédulo porque se estima a sí mismo demasiado. Aparte que la palabra pecado ya dejó de formar parte del vocabulario del hombre occidental. Por ejemplo, el hombre contemporáneo hace decisiones desafortunadas. El hombre contemporáneo comete errores de juicio. El hombre contemporáneo toma decisiones equivocadas, pero no se ve a sí mismo como un hombre pecador. No se ve a sí mismo como alguien que es rebelde a la realidad que Dios ha dispuesto, y que no solo es rebelde, sino que también merece el juicio de Dios por sus pecados. El hombre no consigue verse en esta situación. Y es importante, trayendo el tema de la Navidad y entendiendo que Jesús vino a salvar, que nosotros podamos entender la realidad de la cual Jesús nos ha salvado. ¿En cuál condición nosotros hemos estado? Cuando se habla que un mundo está en tinieblas, ¿de qué realidad se está hablando? Cuando se habla que viene a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿qué implica esto para nosotros? Hablar del amor de Dios también está necesariamente ligado a hablar de la justicia de Dios. No podemos hablar simplemente del amor de Dios sin tocar el tema de la justicia de Dios. Porque aunque Dios nos ame mucho, Él es un Dios santo. Él es un Dios que no puede cohabitar con el pecado. Y el pecado es una realidad en nosotros. Y por tanto, el pecado frustra toda posibilidad de relacionarnos con un Dios santo. Por eso el amor de Dios, Él está unido a la justicia de Dios. Y no podemos hablar del amor de Dios sin hablar de la justicia de Dios. Y esta, en esta perspectiva es que el apóstol Pablo nos habla en los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos en relación al pecado. Pablo está diciendo: yo quiero ir a Roma a predicar el Evangelio. Versículo 16 al 17 del capítulo 1 de Romanos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo está diciendo: yo quiero ir a Roma a predicar las buenas nuevas de salvación, porque el hombre necesita escuchar las buenas nuevas por causa de la realidad de su condición. Y por causa de esa realidad hay una reacción inevitable de un Dios santo ante esta realidad. Y el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esa es la realidad. La ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres. Un Dios justo no puede cohabitar con el pecado. Y aún más, el pecado no puede quedar impune delante de la realidad de un Dios santo. Y Pablo comienza entonces la exposición del Evangelio hablando del problema central del hombre. Y atento en esta noche, porque un día usted y yo estaremos presentes delante del tribunal de Dios. Y escuchen lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 3. Y piensas: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es interesante que nosotros somos muy dados a poder criticar, a poder juzgar a los otros. Sin embargo, hay una dificultad muy grande en nosotros de poder hacer una evaluación correcta al respecto de nosotros mismos. Pero continúa diciendo en el versículo 4: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Un día nosotros estaremos delante del Señor. Ahora, escuche lo que el Pablo nos está diciendo aquí: que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y viene un texto ahora un poco extraño, versículo 7: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Parece que Pablo nos está diciendo aquí que la salvación es por obras. Pero Pablo nos está diciendo que Dios ha prometido vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, no al que hace el bien una vez, buscan gloria y honra e inmortalidad. El problema es que en el capítulo 3 Pablo lo viene a decir, es que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de hacer esto, de cumplir esto. Nadie consigue hacer esto. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros judíos mejores que ellos, gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien se escape de esta realidad. Y si usted pensaba que Pablo estaba diciendo aquí que con un poquito de esfuerzo más usted podría ganar el favor de Dios, se ha equivocado. Porque el versículo 10 destruye toda posibilidad cuando nos está diciendo que no hay justo, ni tan siquiera uno. No hay nadie que pueda ganar el favor de Dios por sus propios medios, por sus propias obras. Y ahora, en el resto del pasaje, el apóstol Pablo viene a decirnos, a describirnos lo que ha producido el pecado en el corazón del hombre. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las áreas que el pecado ha entrado, ha minado y ha dañado? Por ejemplo, en el versículo 11, en primer lugar, el pecado ha dañado nuestro entendimiento. Dice: no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Esto no significa que el hombre incrédulo no tenga la capacidad de retener conocimiento o información al respecto de Dios. Al contrario, hay muchos ateos y hay muchos eruditos por ahí que dominan trechos de la Biblia mejor que hasta muchos cristianos. Pero es simplemente información. Lo que Pablo está diciendo es que sin la regeneración, sin el nuevo nacimiento, el hombre detesta todo aquello que pueda llegar a conocer acerca de Dios y sus caminos. Lo rechaza. O en el mejor de los casos, reacciona con indiferencia. No tiene magnitud de lo que está escuchando. No hay quien entienda, en resumen. En segundo lugar, el pecado no solo daña el entendimiento, sino que también daña nuestros deseos. Y dice: no hay quien busque a Dios. A veces nosotros los cristianos percibimos a personas incrédulas buscando cosas que nosotros sabemos que Dios puede dar, como por ejemplo, paz de conciencia, esperanza, felicidad, y pensamos que esa persona está buscando a Dios porque está buscando esas cosas. Pero no es así. La Biblia dice que no hay un hombre, ningún hombre en la tierra que esté buscando a Dios por sí mismo. Mire, si Dios pudiera, si el hombre pudiera experimentar la paz de conciencia, la felicidad, la esperanza sin Dios, con certeza él abrazaría todo eso en su corazón, porque él no quiere a Dios. Él simplemente quiere recibir los beneficios de Dios que Dios le pueda dar. Entonces no hay quien busque a Dios. En tercer lugar, el pecado ha dañado nuestra conducta. Versículo 12: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y nosotros podríamos decir: sí, es verdad, el hombre creado, él consigue, sí, hacer cosas buenas, pero estas cosas buenas no califican al estándar de Dios, no llegan al estándar de Dios, no suplen el estándar de Dios, porque para que una obra sea buena necesita ser producto de la fe y necesita tener como objetivo final la gloria de Dios. Entonces, el pecado ha dañado nuestra conducta también. El pecado también ha dañado nuestro hablar. Versículo 13: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Interesante. A través de nuestra boca podemos conocer lo que está en nuestro corazón, la realidad de nuestro corazón, de la abundancia, ¿verdad? Del corazón habla la boca. Alguien dijo: un corazón desleal chismea. un corazón orgulloso, critica a los demás y se justifica a sí mismo. Un corazón lleno de ambición egoísta destila envidia. Un corazón que odia, difama. Un corazón que es temeroso, habla palabras de ansiedad y angustia. Un corazón que teme a los hombres, evita la confrontación y adula. Un corazón inseguro es jactancioso. Un corazón ambicioso habla palabras de autopromoción. Un corazón inseguro se queja y murmura. He aquí todo lo que puede existir dentro del corazón del hombre y que se puede ver a través de sus palabras. Y aquí vemos el profeta Isaías diciendo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El pecado ha dañado también nuestra forma de hablar, lo que nosotros decimos. El pecado entra más profundo y daña también nuestras relaciones. Versículo 15 al 16: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantando, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y tal vez usted pueda decir: pastor, en esta área yo me puedo librar porque yo no he derramado sangre. Pero en el contexto de lo que la Biblia nos dice, Mateo capítulo 5 versículo 22 dice que: yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No hay necesidad de matar sangre, de derramar sangre con un cuchillo, porque ya en nuestras relaciones, cuando nosotros hemos caído en este tipo de conducta, nosotros también hemos hecho como tal. Muchas veces el derramamiento de sangre no se hace en acto físico, pero sí lo hacemos de otras formas. Y aquí nosotros vemos que también muchas veces caemos. Entonces el pecado ha dañado también y ha minado las relaciones humanas. Y por último, sobre todas las cosas, el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. Sobre todas las cosas, el pecado ha dañado nuestra comunión con Dios. Versículo 18: y no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre actúa sin temor delante de esta verdad. Por eso nosotros vemos que el predicador en Eclesiastés dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y la realidad es que vivimos hoy en una sociedad y en una generación que no teme a Dios. Y esta entonces es la condición del hombre. Este es el resumen de una realidad, de una sociedad, de una humanidad en la cual vive y yace el pecado, en la cual Dios mira para nuestra pobreza y perdición, para nuestra inmundicia, y de alguna forma Dios viene otra vez a nuestro encuentro. Y si bien lo vemos desde Génesis 3:15, y si bien lo vemos desde los anuncios de los profetas, no solo Isaías, sino Miqueas y Oseas y tantos otros que apuntaban para esta realidad, nosotros vemos que Navidad no consiste en festejos, más consiste en la realidad de un pueblo que está perdido, en la realidad de un pueblo que está hundido en el pecado, en la realidad de un pueblo que está muerto por causa de la consecuencia del pecado. Y Dios mira para él, y Dios atiende a esa necesidad enviando a su Hijo para que Él pueda salvarnos del pecado y de todas sus consecuencias. Navidad para nosotros tiene sentido cuando nosotros entendemos el anuncio de este ángel diciendo: he aquí yo os traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Para nosotros Navidad significa que ha habido caos, que algo no está bien, pero que Dios se ha dignado en su grandeza, en su soberanía, a poderse humillar en la condición de hombre, y aún siendo hombre, humillarse a la condición de siervo, para venir a morir por cada uno de nosotros. Y si bien esta salvación es por gracia, no es una salvación barata, no es un regalo barato, porque ha costado precio muy alto, ha costado sangre, ha costado el sacrificio de ese Jesús que Dios sacrificó en su lugar y en mi lugar. Ese Jesús que nació en Belén es un Jesús que fue humano. Es un Jesús que tiene respaldo de acontecimientos históricos. Mas es un Jesús divino. Nuestro Dios no es un Dios que simplemente dicta leyes para que los otros obedezcan. Mas es alguien que se encarna y en nuestra humanidad viene a padecer lo que usted y yo podemos padecer, para dejarnos pisadas, para dejarnos ejemplo, para dejarnos un camino a seguir. Y no solo esto, sino pagar el precio que solamente Él podía, porque Él como Cordero sin pecado fue a pagar el precio que ni usted ni yo podríamos pagar, aunque era la muerte que nosotros merecíamos. Navidad consiste en esto: Jesús ha venido para salvarnos del terrible impacto que ha tenido el pecado en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo en nuestra relación con Dios. Sin este trasfondo es imposible entender las palabras del ángel. Entonces, cuando hoy nosotros celebramos Navidad, necesitamos decir gloria a Dios, porque yo hoy soy partícipe de este regalo. Yo soy partícipe de esta iniciativa. Yo soy partícipe de esta gracia de Dios. Yo no merecía al Señor. Yo no merecía la eternidad. Yo no merecía la salvación. Yo no merecía el perdón de mis pecados. Yo no merecía el derecho de ser llamado hijo de Dios. Yo no merecía ser portavoz de esta realidad. Yo no merecía ser partícipe de plan y propósitos y promesas de Dios. Pero Jesús vino para traernos a esta realidad. Entonces, al salir de este lugar, debemos salir hoy convencidos que Navidad para nosotros significa Jesús que me ha salvado. Y esa realidad no simplemente debe alegrar nuestro corazón. Esa realidad simplemente no debe llegar a nosotros, hermanos, y llenarnos de orgullo, sino que esta realidad debe a nosotros rendirnos delante del Señor. Porque si bien nosotros hemos sido perdonados, hay una realidad constante la cual nosotros necesitamos lavar todos los días nuestros pies, como Jesús le estaba diciendo a Pedro. Hay una necesidad de arrepentimiento diario, porque el pecado todavía continúa asediando en nuestra vida, porque el pecado todavía continúa amenazándonos, tornándonos reo, porque el pecado todavía continúa llevándonos a ser infelices, porque el pecado continúa todavía llevándonos para lejos del propósito de Dios, porque el pecado continúa todavía demorando promesas de Dios sobre nuestra vida, porque el pecado continúa todavía inundándonos en la falsedad de que vamos a ser felices, pero es una felicidad temporal que marca consecuencias profundas en nuestra vida. El pecado todavía continúa a nuestro alrededor intentando llevarnos para lejos de Dios, endurecer nuestro corazón, tornarnos insensibles, indiferentes delante del Señor y de sus caminos. Hoy nosotros también necesitamos de decir: Jesús, yo necesito que tú me salves de esta condición de orgullo, me salves de esta condición de religiosidad, me salves de esta condición en la cual, Señor, yo he tomado a la ligera, Señor, tu palabra, en la cual yo te he servido, Señor, de una forma mediocre, en la cual, Señor, yo no te he entregado todas las áreas de mi vida. Yo he bargañado contigo, yo te he entregado cosas que me convienen, pero aquello que me duele y aquello que me satisface yo no quiero entregar. Yo adapto la palabra a aquello que me conviene, aquello que de alguna forma a mí me hace bien y puedo sustraer beneficios, pero aquello que genera confrontación, humillación, quebrantamiento, aquello que duele, Señor, eso yo no quiero que tú toques. Amados, el Salvador vino a salvarnos de todas estas cosas. Y yo creo que aprovechar la Navidad es entender que usted y yo no necesitamos ser esclavos ni reos del pecado, porque la propuesta del Evangelio para nosotros es la liberación del pecado y todas sus consecuencias sobre nuestra vida. Para eso vino Jesús, para hacernos libres. Y en esa libertad vivir los propósitos de Dios. Y en esa libertad servirle. Y en esa libertad ser portavoces. Porque todavía hay un mundo a nuestro alrededor que yace las tinieblas, donde personas todos los días viven violencia, maldad, envidia, orgullo, vanidad. Y usted y yo somos portavoces de esa noticia, la cual usted y yo también podemos llevar esas buenas nuevas de salvación. Yo te invito a orar. Señor, gracias por venir a salvarnos. Hoy te agradecemos por la Navidad. Y entendemos, Señor, que más que aprovechar una festividad y una época comercial, la realidad de la Navidad es que hemos sido pecadores. No hemos merecido, Señor, tu atención. Pero tú miraste nuestra condición y rescataste, Señor, nuestra vida del lodo cenagoso y nos has traído a una realidad de vida. Gracias, Jesús, por venir a rescatarnos. Hoy entendemos que ese niño de Belén vino con un propósito. Vino a morir en esa cruz y a pagar el precio de nuestra libertad. Jesús, ayúdanos a vivir esa realidad. Que tu pueblo, Señor, no sea más maltratado y esclavo y reo del pecado, más que sea un pueblo que viva la liberación en ti, porque se apropia de la autoridad y de ese nombre que ha venido a salvarnos. Al salir de este lugar hoy, Padre, yo te pido que tú trabajes en nuestros corazones de tal modo que generes un sentimiento profundo, Señor, de temor hacia el pecado, y que nos lleve, Señor, a vivir una convicción profunda de arrepentimiento y consagración diaria. Señor, delante de ti en esta hora tan quieta de la noche, nosotros venimos delante de tu altar a derramar todo aquello que ha sido un impedimento para que tu obra, Señor, sea completa en nuestra vida y tu gloria sea una realidad en cada uno de nosotros. Queremos vivir para ti. Rechazamos, Señor, las consecuencias del pecado en nuestra vida, porque nos humillamos delante de ti y aceptamos a ese Salvador en nuestro corazón. Pero más que eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser portavoces de esta realidad. Que al vivir esta realidad en nuestra vida, también los que están a nuestro alrededor te encuentren, Jesús, porque nosotros llevamos esas buenas nuevas a este mundo que yace también en tinieblas. pero que todavía tiene esperanza, porque Jesús continúa viviendo a través de su iglesia y dando oportunidad de salvación a todo aquel que cree en Él. Y así queremos vivir esta Navidad, y así queremos profesar esta verdad. Entonces tendrá sentido, Señor, la Navidad. Gracias por tu palabra. Séllala en nuestro corazón y trae frutos abundantes para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.